Hola, radioescuchas del Club de la Pluma. Hoy les voy a compartir un análisis que he llamado Reformas Neoliberales, Crónica de Represión y Muerte Anunciada. La realidad muchas veces sentimos que nos rebasa. Desde el siglo XIII el capitalismo camina, invade, destruye, saquea. Hoy hay incursiones de represión y violencia en varios puntos de nuestra Abya Yala. Algunos ejemplos de muerte y represión reciente son en Brasil, Honduras, El Salvador, México, Chile y tantos más. En Brasil se mostraron las violaciones de derechos que se han producido como consecuencia de las obras de la Copa Mundial de Fútbol, que según los representantes de la Articulación Nacional de los Comités Populares de la Copa, dicen, la Copa no es un evento deportivo, es un evento que favorece a un monopolio de grandes lucros y fomenta la segregación y la exclusión de la ciudadanía. Así ha seguido y continúan magnas manifestaciones públicas. En octubre reciente, en Río de Janeiro y varias otras ciudades de Brasil se manifestaron por una educación de calidad, con mejores condiciones de trabajo para los profesores y las profesoras, obteniendo otro capítulo de represión y muerte. Una maestra muere a consecuencia del gas lacrimógeno, un albañil es asesinado por las fuerzas policiales y la lista continúa. En Honduras, las represiones y persecución judicial de miembros de las comunidades lencas que se han levantado en contra del proyecto hidroeléctrico Aguazarca. La represión constante que resisten las comunidades mapuches de Chile, la muerte de Melinao, del Lonco Puchún, entre otros, por el solo hecho de defender las tierras ancestrales de los proyectos de despojo de transnacionales madereras, hidroeléctricas y de explotación ecoturística. Chile sigue haciendo historia con un movimiento político y social que se desarrolla en contra de la profundización neoliberal en un país devastado por las empresas transnacionales. En México, la represión sufrida el pasado 15 de septiembre en el Zócalo de la capital marca precedente actual de represión, transgresión y supresión de derechos para una manifestación pacífica de maestros y maestras que se oponen a las reformas educativas. Y sigue. En cada país de este continente las políticas de privatización, de profundización neoliberal, con la constante de represión, despojo, desplazamiento forzado, de desapariciones, de muertes, continúan al amparo de un Estado que protege los intereses económicos de las transnacionales y las empresas oligarcas nacionales y pone a los y las que se oponen como antagonistas a los proyectos del llamado crecimiento, desarrollo, al progreso económico de los países. Pero ya sabemos que ese llamado progreso es la capacidad del capitalismo de aumentar en forma exponencial la iniquidad de los países invadidos por este capitalismo patriarcal. Y nos han querido convencer que no hay alternativa, que estamos condenados a vivir en el mundo en el cual vivimos, como dice François Fouret. Esta es la convicción que las formas de dominación actuales han diseminado en todo el cuerpo social. No obstante, Jerome Bachet, en su reciente publicación llamada Haciendo Otros Mundos, nos dice que el edificio comenzó a gritarse, como John Holloway lo especificó en su momento. Entre 1980 y 1990, la idea del pensamiento único, universalista y totalizante ya quedó atrás. El ciclo del reflujo de la crítica social, iniciada entre 1972 y 1974 y amplificada en los decenios del triunfo neoliberal, ya se dieron alrededor de los años 90, con el levantamiento zapatista, la huelga de 1995 en Francia, la movilización de Seattle en 1999. Con lo que abrió nuevo auge a las críticas al neoliberalismo y con el surgimiento del movimiento altermundista, con aspiración a otro mundo posible, emergiendo nuevos actores poco visibles hasta ese momento y con formas renovadas de organizarse y conseguir la lucha, asumidas en su pluralidad, sin hegemonismo y en busca de la recuperación de la integralidad de la vida. Los años 2000 vieron un resurgimiento de la creatividad crítica y nuevas formas de radicalidad. Uno de los indicios fue la reaparición del término capitalismo, que es un concepto crítico que nombra y devela la realidad con la lógica de dominación, que el pensamiento único trató de ignorar. En sí, se constituye en un terreno de encuentro entre las múltiples luchas. Por ello, hablar de anticapitalismo se ha tornado recurrente en los movimientos antisistémicos, pues da cuenta de una afirmación de un proyecto alternativo que no puede defenderse sin rechazar al mismo tiempo lo que niega. No obstante, el capitalismo no nos ha dejado. Ha sido sorprendente la flexibilidad y capacidad de transformación de todo en mercancía, con el consiguiente costo humano y ecológico, lo que no solo merece una consideración crítica, sino que un juicio ético-político, dada la intensa simetría en el reparto de los recursos materiales e inmateriales, ocultando la desigualdad social bajo el velo de la igualdad formal o de aminorarla a través del mito este del ascenso social. El carácter destructor del capitalismo, la incertidumbre en las condiciones de vida de la especie humana comienzan a ser una de las formas más poderosas de la crítica anticapitalista. Además, nos encontramos frente a la lógica de la absurdidad, un sistema que produce para la destrucción, cuyas promesas de crecimiento y bienestar derivan de un crecimiento del malestar y de la deshumanización. Por esto y más, los pueblos, las ciudadanías, cada vez se tornan más indignados, acumulando una digna rabia que nos atraviesa. El mito capitalista dice: mi libertad acaba donde empieza la tuya. Nos anuncia amenazantes y violento el capitalismo. Pero por otro lado decimos: nadie será plenamente libre hasta que todos y todas seamos libres, como reza la máxima anarquista y feminista. No podemos ser anticapitalistas sin lograr entender que la lucha ante las discriminaciones de raza, etnia, clase y género son los pilares de sustentación del mismo capitalismo. Sin esta estructura de discriminación, el capitalismo se queda sin soporte ideológico ni relacional. Esta vez nos toca una lucha más intensiva y compleja. Hoy, en Chiapas, me encuentro en medio de una manifestación en contra de las reformas estructurales, que no son otra cosa que la profundización del modelo neoliberal a través de la privatización de todos los pocos servicios públicos que México aún preserva, como la educación, los recursos energéticos y algunos bienes hacendarios. El discurso oficial promueve las reformas educativas, energéticas y hacendarias en razón de la mejora de la calidad de los servicios, de la educación, aumentando la calidad de la vida de las personas, dice, dando cuenta de su crítica a un Estado ineficiente, por tanto. Son las mismas razones esgrimidas en cada país en que las políticas neoliberales se instalan para pasarle a manos privadas los recursos de toda la población. Con la paradoja aún más grave de estar situados hoy en medio de la primera crisis global del mundo globalizado, sabiendo con creces que las contradicciones del sistema económico, político, social neoliberal ya ha tocado fondo. La última crisis, donde Grecia surgió como máximo exponente, reveló las prácticas financieras ocultas y demostró la fragilidad del andamiaje del crédito que había permitido mantener el consumo de las familias europeas y norteamericanas para sostener el crecimiento mundial. Dio cuenta de los límites de un crecimiento neoliberal basado en la reducción de salarios y un fuerte endeudamiento público y privado, sin que estén a la vista opciones para sustituirlo y salir de la situación de sobreacumulación. Evidenciando, por tanto, que el Estado es efectivamente el garante del capital, lo que pone en clara contradicción el discurso que pretende deslegitimar al Estado y hacen más delicado ahora justificar la constante penuria presupuestaria que se opone a las necesidades sociales. El Estado sí puede garantizar una vida digna para todos, pero requiere de la fuerza organizativa que exija otra forma de ejercer el poder, otra forma de ser Estado, de permitirnos pensar, por tanto, en una organización colectiva no estatal, basada en la desespecialización de la política, por ejemplo, en la capacidad de decidir colectivamente lo que nos interesa. Volver la economía a su puesto social, donde el centro esté en la vida y no en la producción de mercancías. Los movimientos antisistémicos van corriendo hacia otro mundo posible que ya está siendo. Seguiremos contagiando a pesar de las transgresiones, omisiones y supresiones de los derechos, a pesar del capitalismo mismo, a pesar de estos 500 años de transgresión. Un mundo donde quepan muchos mundos vamos construyendo en las calles, en las plazas y acciones colectivas, para dejar de creer que este mundo es inevitable. Las semillas ya están sembradas, y siguen, y seguiremos. Salute y hasta la próxima. Desde el sureste mexicano, Gabriela.